Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida, con noticias de Chiapas, la otra campaña y la Cesta Internacional. Finalmente, después de más de 4 años de lucha por la liberación de los presos políticos de San Salvador Atenco, este miércoles 30 de junio la Suprema Corte de Justicia declaró su liberación inmediata. En este programa tenemos un breve reportaje sobre esta victoria. En Chiapas, el 1 de julio, la comunidad de Mitzitón, adherentes a la otra campaña, iniciaron un bloqueo carretero permanente para exigir la reubicación de los paramilitares de la organización evangélica Alas de Águila Ejército de Dios. Estuvimos en Mitzitón y tenemos un reportaje sobre la situación en este momento. Tenemos también un reportaje sobre la caravana humanitaria del 8 de junio al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, para tratar de romper el cerco militar que vive el municipio y llevar más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a los habitantes que desde hace casi 3 meses están sin alimentos, medicamentos, agua y electricidad. Las agresiones y amenazas de la organización paramilitar Ubisoft y la complicidad del gobierno del estado de Oaxaca hicieron imposible la llegada y la caravana tuvo que regresar. Y finalmente, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, CIEPAC, publicó un reportaje sobre el proyecto Mesoamérica, que es una nueva versión del Plan Puebla-Panamá, y que según el CIEPAC representa una nueva escalada de apropiación del territorio. Tenemos una entrevista con la autora del reporte realizada por la Radio Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas. Pero primero vamos a las noticias.
De todo el esfuerzo de los zapatistas.
La Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios denunció que la organización sin nicho oficial está tratando de dislocar a la comunidad Choles de Tumbalá, perteneciente a ese caracol. Miembros de la organización sin nicho oficial invadieron las tierras, quemaron 100 hectáreas de terreno, amenazaron a los compañeros con armas y rozaron la milpa de un compañero. Las tierras invadidas son tierras recuperadas por el EZLN en 1994. En una nueva ofensiva de desinformación, el periódico Milenio y otros medios de comunicación publicaron falsas noticias afirmando que el subcomandante Marcos estaría visitando el estado de Hidalgo para una asamblea regional con simpatizantes del EZLN. El equipo de apoyo de la Comisión Sexta publicó el siguiente desmentido en la página de Enlace Zapatista. Citamos, ante una serie de noticias publicadas en diversos medios de comunicación sobre posibles visitas a estados de la República por parte de la Comisión Sexta del EZLN, queremos señalar que la Comisión Sexta tiene su propia página, que es esta. Solamente lo que está publicado y firmado por ellos en esta página representa fidedignamente el punto de vista de los compañeros. La comunidad autónoma wixárika de Bancos de San Hipólito en Durango denunció el hostigamiento y abusos a manos de caciques locales de San Lucas de Jalpa y del ejército mexicano. El 2 de junio, militares invadieron su campamento comunal en Puerto Grande, supuestamente en busca de armas, llevándose 3 rifles calibre 22 que la comunidad usa para hacer cacería tradicional. Los hostigamientos suceden en el contexto de la lucha por la autonomía y autodeterminación de los pueblos wixárika. Las autoridades piden a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos pronunciarse por el respeto al territorio y la cultura de la comunidad autónoma wixárika. Sumándose a las agresiones contra el municipio autónomo Triqui de San Juan Copala, el gobierno del Distrito Federal amenazó con desalojar el plantón de apoyo que se instaló en el Zócalo desde el 4 de junio. El gobierno quiere montar pantallas para transmitir los partidos del fútbol. 3 presos políticos en contra de las altas tarifas de la luz eléctrica en Campeche fueron liberados el 6 de junio después de pagar 3.300 pesos por persona. Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas estuvieron en prisión por 11 meses. Al salir, agradecieron el apoyo nacional e internacional que recibieron y declararon que continuarán con su lucha. El 6 de junio, en la mina de Cananea, la Policía Federal usó gases lacrimógenos para dislocar a los mineros y sus familias que desde hace 3 años mantienen una huelga en contra del Grupo México. en la Ciudad de México se realizó una manifestación en apoyo a los mineros afuera de la Suprema Corte de Justicia. El 6 y 7 de junio, la Policía Estatal Operativa de la Fiscalía General de Coahuila dislocaron a familiares de los 63 mineros que murieron en la mina Pasta de Conchos en 2006. Durante 4 años, los mineros han ocupado la mina para recuperar los restos de sus seres queridos y exigir justicia por su muerte. Los familiares denuncian que las autoridades quieren cerrar la mina con toneladas de cemento, lo cual clausuraría las posibilidades de recuperar los cuerpos y enterraría las pruebas que inculpan a los responsables. La comunidad de Mixitón en Chiapas sigue siendo hostigada por el grupo paramilitar Ejército de Dios, Alas de Águila. Un compañero de la otra campaña fue amenazado con un arma por Celestino Pérez Hernández, quien se declara el agente municipal del grupo paramilitar. Además, el grupo corta madera en las áreas reservadas por la comunidad y siembra en áreas comunales. El 4 de junio se cumplieron 16 años de la violación de 3 hermanas tzeltales a manos de militares. Hasta ahora, el caso se ha tratado con completa impunidad a pesar de que las autoridades militares se comprometieron a remitir el caso a la jurisdicción civil. El 8 de junio, la caravana Betty Cariño y Yiriyacola partió rumbo al municipio autónomo Triqui de San Juan Copala, Oaxaca, para tratar de romper el cerco paramilitar que vive el municipio y llevar más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a los habitantes que desde hace casi 3 meses están sin alimentos, medicamentos, agua y electricidad. Pero las agresiones y amenazas de la organización paramilitar Ubisoft y la complicidad del gobierno del estado de Oaxaca hicieron imposible la llegada y la caravana tuvo que regresar. La caravana lleva el nombre de los activistas asesinados el 26 de abril, cuando la primera caravana de solidaridad nacional e internacional que intentó romper el cerco fue atacada por los mismos paramilitares. A ese ataque le siguió el asesinato el 20 de mayo del líder comunitario Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Tleriberta Castro Aguilar. En días recientes, mientras se acercaba la fecha de salida de la caravana, las agresiones contra el municipio autónomo aumentaron. El 5 de junio, los paramilitares atacaron a la comunidad de San Juan Copala desde 5 diferentes puntos, resultando herido el joven de 20 años, Melitón Rodríguez Martínez. En esos días y el mismo 8 de junio, se realizaron en muchas partes del país y en varios países del mundo acciones de solidaridad con San Juan Copala, protestando contra la impunidad de la Ubisoft y exigiendo que el gobierno mexicano garantizara la seguridad de la caravana. A pesar de eso, la Procuraduría del Estado de Oaxaca, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Policía Estatal Preventiva actuaron en clara complicidad con el grupo paramilitar. Un miembro de la otra campaña Chiapas, en entrevista con Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas, cuenta lo sucedido.
Hoy fue un largo día. Empezamos a las 4 de la madrugada, de la mañana, poniendo todo el acopio que se había juntado desde Chiapas y Oaxaca mismo en los camiones, y ahí fuimos a Huajuapan, y donde encontramos la caravana que llegaba del norte, del DF, pero también había vehículos particulares de compañeros de Veracruz, de Puebla y de otros lados del país. En total fuimos como 7-8 camiones, más 2 camiones de 3 toneladas de acopio de víveres. De ahí la situación se hizo siempre más complicada, porque llegando a Juzgahuaja, es decir, a una comunidad más cerca de la zona de Triqui, tuvimos los primeros problemas porque nos pararon los policías. Encontramos un despliegue de más de 60 agentes de la policía estatal y ahí empezó la negociación con la procuradora. La procuradora estuvo todo el rato diciendo que no había condiciones para pasar. También los policías estaban muy nerviosos y estaban desplegados a lo ancho del camino. Y cabe decir que la procuradora se portó como si fuera la negociadora de la Ubisoft. De hecho, propusieron desviar la caravana a Santa Rosica, a otra comunidad, y para que allá se pudiera tener el meeting, sobre todo de los diputados peretistas. Los diputados iban a aceptar, pero la gente de la caravana dijo que no, que era central llegar a San Juan Copala. De Cuscahuaca hasta prácticamente la sabana, 10 minutos de San Juan Copala, nos pararon como 4 o 5 veces, pero cada vez se tuvo entonces que entablar una negociación, y entre las propuestas de la procuradora hubo como la de entrar a Copala con la Ubisoft, es decir, reconocer que la Ubisoft tiene todo el poder y el mando, es la única garantía para entrar a Copala sin ser tirado por los francotiradores y palaciado por los retenes paramilitares que ahí están. Es entrar con los paramilitares mismos. Es una provocación muy grande que no aceptamos, por supuesto. Muy fuerte ver cómo la procuradora del estado maneje el asunto de la seguridad en la zona, haciéndose como vocera de la Ubisoft, confirmando el poder político que goza esta organización en este territorio. Bueno, entonces, bueno, eso no se aceptó, y luego, mientras pasamos por la zona Triqui, está bajo el control de la Ubisoft, también se oyeron disparos como advertencias. Hubo momentos de muy alta tensión, no nos podíamos asomar a las ventanas, estuvimos agachados y yendo despacito. A todo lado había este despliegue policiaco que, si se hubiera utilizado esta misma fuerza militar para hacer un operativo en contra del Ubisoft, a lo mejor sí hubiera garantías de llegar a Copala. Pero es evidente que participan todos al mismo banquete, gobierno estatal y paramilitares. Pensábamos llegar a las 10:30 de la mañana a Copala y en realidad hasta las 5 de la tarde todavía no habíamos podido entrar por lo lento que avanzábamos, por las negociaciones que se tardaban, por todo impedimento que ponía la policía estatal al libre tránsito de la caravana. Y todo el rato nos estuvieron diciendo no hay condiciones, no hay condiciones, hasta que prácticamente 10 minutos en la comunidad vimos que las condiciones de verdad no había. Pero bueno, estas condiciones no había porque los francotiradores también esta noche, también hoy en día, tiraron sobre Copala. Y entonces, bueno, la comunidad no pudo asumir la responsabilidad que entráramos.
Cuenta Jorge Albino, encargado de Derechos Humanos del municipio autónomo de San Juan Copala.
Íbamos entrando al municipio de San Diego Juxtilacuacán cuando nos topamos con una barricada de la preventiva estatal del estado con dos patrullas cruzadas en la carretera. Los comandantes prácticamente se dirigieron al camión donde venían los diputados federales como Alejandro Encinas y otras personas, pensando que ellos venían encabezando la caravana. Prácticamente no nos dejaban pasar, simplemente nos decían regrésense, no hay condiciones, nosotros no vamos a brindar condiciones para que lleguen a Copala, ¿no? En ese discurso. Sí nos sorprendió mucho que estando la procuradora en San Diego Juxtilacuacán, desde ahí estaba dando instrucciones a los comandantes a que nos bloquearan la entrada, ¿no? Estaba la procuradora, estaba el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca. Había varias instancias de gobierno y lo único que decían y que hacían era dar órdenes a la preventiva estatal que no nos dejaran pasar hasta Juan Copala. Esto nos da a entender que el grupo paramilitar que está armado y que estaba esperándonos en el trayecto de la Sabana Copala es asesorado, es respaldado por el Estado.
De regreso a Huajuapan, los representantes del municipio autónomo de San Juan Copala realizaron una conferencia de prensa en la que contaron los hechos, hicieron un breve análisis de la situación y plantearon varias demandas. Este es un trecho de la declaración.
Ha quedado claro que ni el gobierno estatal ni el gobierno federal tienen la capacidad y la voluntad para controlar y castigar a este grupo criminal y paramilitar. Lo que sucede en la región no le interesa a ninguno de los dos gobiernos. Ni detienen ni castigan a los asesinos y ahora se los protegen con un cerco policiaco y pretenden que las autoridades del municipio autónomo y los integrantes de la caravana dialoguen con ellos y les pidan permiso para cruzar por el territorio que controlan con armas y amenazas. Si el gobierno estatal y el federal no pueden garantizarles la comida y los medicamentos a los habitantes de Juan Copala, la sociedad civil, con el apoyo de la comunidad internacional, tendrán que buscar mecanismos para lograrlo y las instancias internacionales jugarán un papel muy importante ante la ausencia total de Estado en todos sus niveles de gobierno. Después de esto, el municipio autónomo de San Juan Copala manifiesta su voz a través de este boletín y señala: 1. Los alimentos víveres que se iban a entregar serán resguardados en Huajuapan de León hasta encontrar la mejor forma para ingresarlos y entregarlos a las familias de San Juan Copala. 2. A partir del día de mañana, autoridades de nuestro municipio autónomo buscarán formalmente al Comité Internacional de la Cruz Roja, así como a las distintas instancias de la Organización de las Naciones Unidas en México, para solicitarles su intervención y el envío y recepción de las casi 35 toneladas de ayuda que se concentró para esta caravana. 3. Presionaremos y exigiremos que la Procuraduría General de la República dé resultados inmediatos sobre la investigación de los hechos del 27 de abril, pues con su inactividad están siendo cómplices de los asesinos paramilitares. 4. De no poder entregar en las semanas próximas la ayuda humanitaria concentrada el día de hoy, convocaremos a una nueva caravana humanitaria integrada solamente por mujeres de todo el país del mundo solidario, como un gesto de solidaridad y respaldo a nuestras compañeras que sobreviven a las condiciones humanas impuestas en San Juan Copala. 5. Exigimos nuevamente el desarme, la desmovilización de y el desmantelamiento del grupo paramilitar Ubisoft, así como la Betty Cariño y Yuri Bajascona, así como castigo a los actores intelectuales de este crimen. 6. Convocamos a mantenernos atentos a todas y a todos sus hermanos y hermanas solidarios, así como a la opinión pública nacional e internacional, al llamado de nuestras acciones que permitan romper este cerco, acabar con la impunidad de los asesinos del gobierno Luis Servicio Ortiz, por lo que haremos públicas nuestras propuestas.
Durante el acto, los miembros de la caravana manifestaron su inconformidad con el papel que jugaron los diputados perredistas que se unieron a la caravana.
En este momento estamos aquí en Huajuapan. Las palabras que escuchan atrás es que hay una fuerte protesta en contra de la presencia de los diputados, que pues de verdad hicieron un poco más difícil el camino de esta caravana, agandallándose el esfuerzo que hizo la gente desde abajo para llevar a Jope y solidaridad al pueblo triqui.
El 9 de junio se realizó una manifestación en Huajuapan y en la ciudad de Oaxaca.
Se formó al margen de la rueda de prensa una plenaria en la cual participamos los que estamos en la otra campaña o en más grupos antisistémicos de abajo y a la izquierda. Éramos como un 150 gente de los 200, 300 participantes que a la hora de liberarnos de los diputados ya pudimos organizarnos de manera horizontal y allá se tomó el acuerdo de manifestarnos directamente ahí en el pueblo e invitar a la movilización hoy por la mañana en Oaxaca. Terminando la asamblea plenaria, se invitó también la autoridad del municipio autónomo para explicar claramente que concordamos totalmente con las decisiones del municipio autónomo, pero queremos seguir movilizados porque no es posible que siga este cerco paramilitar y no es posible que una caravana, un esfuerzo tan grande, también sea agandallado por los partidos políticos, en este caso por el PRT, la autoridad en este momento presente del municipio autónomo, que no es clara por supuesto, aprobó la decisión de seguir movilizados y de marchar allá por Huajuapan y hoy por Oaxaca.
Todavía no se sabe cuáles serán las siguientes acciones. Lo que sí está claro es que la lucha continúa.
Su tortura, su malicia, la invasión se encuentra.
Tras 4 años y 1 mes de movilización por la liberación de los presos políticos de San Salvador Atenco, este miércoles 30 de junio la Suprema Corte de Justicia declaró su liberación inmediata. En este programa tenemos un breve reportaje sobre esta victoria. En Chiapas, el 1 de julio, la comunidad de Mitzitón, adherentes a la otra campaña, iniciaron un bloqueo carretero permanente para exigir la reubicación de los paramilitares de la organización evangélica Alas de Águila, Ejército de Dios. Estuvimos en Mitzitón y tenemos un reportaje sobre la situación en este momento. Pero primero vamos a las noticias. La Junta de Buen Gobierno de Oventic denunció que en la comunidad de El Pozo, bases de apoyo zapatistas fueron agredidas por parte de personas pertenecientes a los partidos PRI y PRD, las cuales pretendían obligar a 9 familias zapatistas vecinas del lugar a pagar los servicios de agua y electricidad, sabiendo que los zapatistas se encuentran en resistencia. 240 personas armadas con machetes, piedras y herramientas y estimuladas por el alcohol, las drogas y el apoyo gubernamental, asaltaron a los bases de apoyo zapatistas, hiriendo gravemente a los compañeros Miguel Hernández y al compañero Manuel López Hernández y a otros más heridos. Además, fueron detenidos los compañeros Francisco Méndez Velasco, Sebastián Hernández Gómez y Francisco Santis Méndez, y desaparecido Antonio Gómez Pérez. La Red contra la Represión emitió una declaración en la que afirma: con esta acción queda perfectamente demostrado que los ataques provienen de los 3 niveles de gobierno, que los agresores son parte de ellos y que actúan por consigna y conveniencia de los intereses de los dueños del dinero, ya que mientras nuestros compañeros están presos, los agresores se encuentran libres y amenazando a otras familias zapatistas en otras comunidades. Numerosos grupos y colectivos realizaron manifestaciones de solidaridad en diferentes partes de México y del mundo. En nuevas agresiones contra el municipio autónomo de San Juan Copala, el 24 y 26 de junio, paramilitares de la UBISORT volvieron a atacar con armas de fuego a la comunidad. La Radio Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas reportó.
Mire, mi nombre es Casimiro Martínez Aguilar, soy el vocero del municipio autónomo. Desgraciadamente, el sábado, en la reunión que uno de los compañeros que estuvieron con las compañeras en el municipio de San Juan Copala, en la noche, ellos cuando al terminar su reunión iban saliendo frente al palacio del municipio autónomo, fueron heridas las 2 compañeras del municipio autónomo, fueron atacados por un visor de Sabana. Igual, el jueves 24, una niña de 8 años también, que se llama Miriam Martínez Flores, también fue recibido de un impacto de bala en pie izquierdo. Esa es la información que tenemos ahora.
El 3 y 4 de mayo de 2006, los gobiernos federal y del Estado de México cometieron una de las peores represiones de la historia reciente de México contra los pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco y miembros de la otra campaña Solidarios con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. 3.500 miembros de la Policía Federal Estatal invadieron a San Salvador Atenco, hiriendo a cientos de personas, deteniendo a más de 200, violando a decenas de mujeres, cometiendo allanamientos, robos y destrucción de propiedad y asesinando a un niño y un joven. De los más de 200 detenidos, 12 permanecían presos después de más de 4 años de injusta encarcelación, 9 en el penal de Molino de las Flores y 3 en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Finalmente, este miércoles 30 de junio, después de intensas movilizaciones nacionales e internacionales, la Suprema Corte de Justicia declaró la libertad lisa y llana de los 12 presos políticos, admitiendo que se incumplió con el debido proceso. El 26 de junio, la Radio Frecuencia Libre San Cristóbal de las Casas entrevistó a Enrique Pineda de la campaña por la liberación de los presos de Atenco. Enrique explica la situación jurídica de los presos políticos antes de su liberación.
Hay que recordar que en Atenco hubo 207 detenidos, la mayoría de ellos salieron y quedaron 12 compañeros en la cárcel, todos ellos hombres. Los presos están siendo procesados por numerosos delitos, entre ellos el más relevante o el más importante es el de secuestro equiparado. Es decir, se les acusa como si hubieran secuestrado a funcionarios públicos. Lo cierto es que los compañeros se manifestaron en contra de funcionarios y los retuvieron, como en muchas protestas a lo largo y ancho del país se dan estos acontecimientos, y a partir de esto se les acusa como si fueran delincuentes. Los compañeros han pasado por varios procesos donde ya tienen sentencias, 9 de ellos a 31 años y 3 de ellos, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con condenas de 67 y hasta 112 años con Ignacio del Valle. Lo que estamos en este momento en la Suprema Corte de Justicia es el último recurso legal. En diciembre pasado la Suprema Corte decidió ejercer su facultad de atracción de los 12 casos y va a revisar las condenas. Este próximo miércoles 30 de junio va a votar si revoca estas sentencias o las mantiene.
Previo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, se realizaron movilizaciones en diferentes partes de México, de Europa y de Estados Unidos para exigir la liberación de los presos. 11 premios Nobel mandaron un mensaje a Felipe Calderón. Jody Williams, activista y premio Nobel de la Paz en 1997, mandó este mensaje.
Gracias a ustedes darme este chance de dar un mensaje de los 11 premios Nobel de la Paz, que hemos estado viendo muy de cerca lo que está pasando en la situación en el caso de Atenco. Me hubiera gustado poder hablar con ustedes con palabras bonitas de la ley, pero no puedo. Soy activista de derechos humanos, soy activista de paz. Lo que sí puedo decir, que todos los 11 premios Nobel de la Paz que hemos firmado la carta al presidente pidiendo justicia para los 12 presos políticos de Atenco, sabemos muy adentro lo que es justicia. Creemos que este caso de Atenco tiene mucha importancia para el futuro de México. Creemos que es un caso de precedentes. Creemos que con este caso no solamente están decidiendo el futuro de 12 vidas de Atenco, pero están dando un señal a todo mexicano lo que es el futuro de sus derechos humanos en ese país. Si dan libertad a los 12 que creemos que son presos políticos, creemos que van a decir al pueblo que sí, sus derechos humanos tienen futuro, pero si los 12 tienen que seguir viviendo en la cárcel, la decisión de la corte va a dar señal que los derechos humanos no valen en el país.
Al mismo tiempo, el 23 de junio, justo en el momento en que el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco realizaba un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia, América del Valle, que ha estado prófuga estos 4 años, se presentó ante la Embajada de Venezuela para solicitar asilo político.
Bueno, en este momento estamos realizando el meeting para exigir la libertad de los 12 presos políticos de Atenco. Estamos frente a la Suprema Corte de Justicia, en donde en este momento se está discutiendo en sesión privada el caso de los 12 compañeros. Pero también queremos anunciar una situación que ya es conocida en el transcurso del día. Nuestra compañera América del Valle acaba de ingresar a la Embajada de Venezuela para pedir un asilo político. Para nosotros esa medida es una medida necesaria que abre y que pone en el debate la situación de los presos y perseguidos de Atenco. Es decir, Atenco no es un caso resuelto. Atenco no se resuelve solo con la liberación de los 12 presos. América sigue siendo un caso pendiente. Por eso, la decisión que tomó nuestra compañera de pedir el asilo político es una medida política necesaria y que creemos que la República Bolivariana de Venezuela debe de apoyar en ese sentido, debe de otorgar el asilo humanitario a una perseguida política del Estado mexicano, de Calderón, de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto.
El 30 de junio, la Suprema Corte de Justicia determinó la libertad lisa y llana de los 9 presos de Atenco en el penal de Molino de las Flores y los 3 presos en el penal del Altiplano. Una compañera de la radio Qué Huelga reportó desde la Suprema Corte de Justicia.
Aquí festejando a las afueras de la Suprema Corte de Justicia, sabiendo ya la noticia que hoy serán liberados nuestros compañeros de Atenco y de Molino de Flores. alrededor de unos 4 camiones más o menos, se está dividiendo para ir al altiplano y también para ir al Molino de Flores. Los camiones ya venían de Atenco para saber la resolución de la Suprema Corte de Justicia, y pues bueno, ya las organizaciones sociales, la gente que viene a título personal, se está organizando también en carros particulares para ir al penal del altiplano y al Molino de Flores, y de ahí trasladarse a Atenco para hacer una concentración central y pues sobre todo festejar, porque realmente hay un ánimo después de las lágrimas, y pues la verdad se ve un ánimo de festejo.
Los presos de Molino de las Flores fueron liberados prontamente, pero el director del penal del altiplano retardó la liberación de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Frente al penal se reunieron más de 300 personas para recibir a los presos liberados. En entrevista con Radio Zapote, un compañero explicó la situación.
Aquí estamos todavía en la tarde enfrente de la penal del altiplano, todavía esperando a los compañeros porque todavía no los han sacado. Ayer a la medianoche llegó la notificación para que salieran nuestros compañeros, mientras que en el penal aquí del altiplano, el director, en contra de las tareas que le atañen, mandó un aviso a los distintos juzgados de la zona para saber si hay procesos pendientes o por abrirse en contra de algunos de los compañeros detenidos. Eso es absolutamente ilegal, así nos contó el abogado.
El argumento de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que emitió mediante un boletín alrededor de las 4 de la tarde, fue que los compañeros tenían en curso otros procesos penales. Nosotros siempre sostuvimos que los procesos penales como tal no existen. Existen órdenes de aprehensión que no equivalen a procesos penales. Los procesos penales se inician con un auto de formal prisión. Fue una jugada política de la Secretaría de Seguridad Pública Federal adelantarse a esa situación, pero tal parece que la decisión que tomó la primera sala, culminando a que cumplieran con la sentencia y bueno, partiendo desde el punto de vista estrictamente jurídico, porque las órdenes de aprehensión no constituyen procesos, tal parece que hubo un cambio de decisión, y bueno, lo que ha trascendido es que probablemente entre las 8 y las 10 de la noche los compañeros obtengan su libertad.
Ignacio del Valle y Felipe Álvarez fueron liberados la noche del 1 de julio, y poco después de la medianoche de ese mismo día salió Héctor Galindo, el último preso político. La liberación de los presos de Atenco tiene una gran trascendencia para la lucha social en México.
Este caso es emblemático, hay muchísimos presos políticos, los gobiernos y corporaciones criminalizan la protesta social, pero este es uno de los casos más emblemáticos porque es conocido nacional e internacionalmente. Entonces, si la sociedad civil y los movimientos dejamos que de alguna manera triunfe la impunidad y la fuerza y la violencia contra los movimientos, estaríamos dejando un terrible ejemplo de que el Estado puede hacer de las suyas y que no pase nada. Es decir, estos 112 años de cárcel a Ignacio del Valle, que es uno de los integrantes más visibles del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, no solo afectaría a él mismo y a sus familiares, sino que tendría implicaciones para todos los movimientos.
En Chiapas, este 1 de julio, los ejidatarios de la comunidad de Mitzitón, adherentes a la otra campaña, iniciaron un bloqueo total y permanente de la carretera que pasa frente a la comunidad y que une San Cristóbal de las Casas con Comitán, para exigir que el gobierno reubique a los paramilitares del grupo evangélico Alas de Águila, Ejército de Dios, que ha estado agrediendo a la comunidad desde hace años. Esta es una parte del comunicado emitido por la comunidad de Mitzitón.
Nosotros, hombres y mujeres, el pueblo organizado de Mitzitón, ya estamos cansados de la injusticia, de los crímenes contra de nosotros, como asesinato de nuestros compañeros Aurelio Díaz Hernández. Han estado disparando por la noche, han intentado violar a nuestras compañeras, han golpeado y secuestrado a nuestros compañeros. Actualmente han estado talando árboles y sin respeto a nuestra asamblea. En nuestros pueblos contesta ya basta. Por eso, el 1 de julio, nos estamos movilizando para decir al mal gobierno que no queremos más mentira ni su circo de aplicación de justicia, donde siempre termina dejando libre a los delincuentes y verdaderamente están tratando de terminar a nuestra organización y vender lo que para nosotros es lo más sagrado en nuestra tierra. Nosotros como pueblo queremos vivir en paz y solo los pueblos podemos vivir en paz cuando no estamos revueltos con los delincuentes paramilitares. Lo que exigimos es el mal gobierno que los reubique. Estamos cansados de denunciar una vez más con el mal gobierno y sus ministerios públicos sin que hasta el momento no se haga justicia. Al contrario, nosotros como los que somos encarcelados, como lo hicieron nuestros compañeros Manuel Díaz Heredia. Por eso, el día de hoy, acordamos que ya estamos cansados de tantas violencias, a que el mal gobierno los protege. Reafirmamos que los grupos de paramilitares Alas de Águila, Ejército de Dios, quedan desconocidas totalmente en nuestras comunidades, sin que derecho tanto de sus solares como las tierras. Aclaramos que no somos un grupo de personas que estamos acordando estos acuerdos, sino que somos los ejidatarios, cooperantes, las mujeres que forman nuestras comunidades. Y estos últimos días que han agravado las amenazas y provocaciones de los paramilitares Alas de Águila, Ejército de Dios, sin que el mal gobierno que haga algo. Por eso acordamos hacer un bloqueo carreteros permanente hasta que el mal gobierno que limpie nuestras comunidades, sacándolos a los paramilitares Alas de Águila, de Ejército de Dios, y los reubiquen en otro lugar donde no siga dañando nuestras comunidades. Queremos hacer denuncia públicamente lo que nos ha llegado información de amenaza de un grupo de 45 personas armados, comandante Carmen Díaz López, paramilitares de Ejército de Dios, que van a llegar a desalojarnos en nuestro bloqueo, el mal gobierno que ha protegido estos delincuentes.
Durante el bloqueo, algunos compañeros de Mitzitón explicaron los motivos del bloqueo.
Actualmente, entonces, estamos por aquí otra vez haciendo el bloqueo de carretera para exigir el mal gobierno la reubicación de los grupos paramilitares, porque nosotros ya vivimos bajo de amenazas con los grupos paramilitares. De esto, entonces, nosotros, dice el pueblo, que ya basta, ya no queremos vivir en bajo de amenazas con los grupos paramilitares, porque ellos ya no tienen respeto, ya no nos respetan aquí en nuestro pueblo. Nos han matado y siguen amenazándonos. Además, también las compañeras viven también en bajo amenazas de violaciones por parte de los grupos paramilitares. Y nosotros ya dijimos, como pueblo que somos, ya basta. Vamos a dar la verdadera información de lo que está pasando en Mitzitón hoy, el día 1 de julio. Esto vamos a decir porque sabemos que el mal gobierno y sus periodistas pagados buscan desinformar. Esta es nuestra palabra. Empezamos a partir a las 11 de la mañana el bloqueo de la carretera internacional y estamos respetando el acuerdo de la asamblea que no molestamos a los pasajeros, no pedir dinero, y los que vienen con carga pesada le damos paso para que crucen al otro lado de donde consigue otro transporte, y también damos paso a la ambulancia de urgencia que llevan heridos o enfermos graves. Estamos participando en el bloqueo hombres y mujeres y niños y niñas y nuestros mayores de edad, y hay apoyo de los compañeros y compañeras adherentes de la sexta declaración de la selva La Candona. Más tarde nosotros mismos enviaremos más información de lo que llega a pasar aquí en nuestro pueblo.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó una acción urgente la tarde del mismo día alertando sobre la situación, dice el comunicado. El gobierno del estado de Chiapas amenaza con realizar operativo policíaco de desalojo del bloqueo carretero que mantienen pobladores de Mitzitón. El gobierno del estado propone a los pobladores de Mitzitón reubicar a toda la comunidad y hacer de su territorio una reserva forestal, a lo que la comunidad contestó no solo que no aceptan dicha propuesta, sino que defenderán su territorio a cualquier costo. Ante la respuesta de la comunidad, el gobierno del estado advirtió que entonces desalojarán el bloqueo carretero. Hasta ahora el bloqueo permanece y adherentes de la otra campaña se mantienen alertas a lo que pueda suceder. Solicitamos a todos los que nos escuchan que se mantengan atentos y a que exijan al gobierno de Chiapas por todos los medios acatar la solicitación de los ejidatarios y al cese de las agresiones paramilitares.
Echará la montaña zapatista. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapatas, rebeldía, solidaridad.
El Plan Puebla Panamá es un proyecto que nace en el año 2001 bajo el gobierno de Vicente Fox. Es un plan que se propone integrar toda la región mesoamericana desde el sureste de México hasta en aquel entonces Panamá. Integrarlo de modo de que la región pueda quedar como al servicio del gran capital, digamos, acomodar o poner todo el territorio al servicio de los intereses privados. El Plan Puebla-Panamá, bueno, pasó por todo un proceso a lo largo de los años, hasta que en el año 2008, cuando la gente pensaba que ya no existía el Plan Puebla-Panamá, los presidentes de los 9 países que lo conforman se juntaron y decidieron realizar un relanzamiento del Plan Puebla-Panamá bajo otro nombre, que es el Proyecto Mesoamérica. ¿Qué pasó? De los más de 100 como proyectos que existían, se redujeron casi en un 95%, quedando como una veintena de proyectos centrados principalmente en la energía, la electricidad, los agrocombustibles y las carreteras. Entonces, bueno, desde CIEPAC nos preguntamos qué diferencia hay entre el Plan Puebla-Panamá y el Proyecto Mesoamérica. Y nosotros creemos que si bien la lógica por detrás sigue siendo la misma, la de integrar el territorio en beneficio del capital, creemos que hay una nueva dimensión política y geográfica con el proyecto Mesoamérica. Primero, antes que nada, la integración de Colombia, o sea que ya no es solo hasta Panamá, sino que ahora también, bueno, a partir del 2006, Colombia se integró como país miembro de los países del proyecto Mesoamérica, lo cual para nosotros representa como una especie de bisagra entre lo que es todo Mesoamérica con Sudamérica, y más que nada viene a unir dos planes, que son el Plan Puebla-Panamá y el IRSA a nivel Sudamérica, que es bueno, la Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana, que es la misma lógica del proyecto Mesoamérica, pero aplicada a los países del continente sudamericano, ¿no? Bueno, el IRSA, así rapidito, pretende como crear canales multimodales que atraviesen toda la región y la geografía sudamericana, también en torno al transporte, la electricidad y la energía. Es, digamos, casi en la misma línea que el Plan Puebla-Panamá. Bueno, eso en cuanto a la dimensión geográfica. En cuanto a la dimensión política, vemos que el proyecto Mesoamérica incorpora un nuevo elemento, que es el tema de seguridad, que en el Plan Puebla-Panamá nunca se había mencionado y que ahora toma ahí como un lugar bastante importante en el proyecto Mesoamérica. Esto de la seguridad se lee a través de las declaraciones de los diferentes funcionarios y presidentes que forman este plan en cuanto a, por ejemplo, acoger de forma muy enfática la iniciativa Mérida y querer trasladarla o, digamos, aplicarla en todo Mesoamérica o profundizarla, ¿no? Luego, los discursos en torno a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada también son muy acogidos entre los funcionarios. Y declaraciones como la del canciller de Guatemala, que dijo que sería súper interesante crear todo un corredor de seguridad que fuera desde México hasta Colombia, lo cual tiene como implicaciones bastante fuertes, ¿no? Esto para nosotros significa como anexar todo el territorio mesoamericano a los intereses geoestratégicos del norte global, ¿no? De Estados Unidos, principalmente. Entonces, sería, o sea, con este nuevo elemento de seguridad, lo que se está haciendo es adecuar la región mesoamericana a la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Como, sí, es un...
A su servicio.
Exacto. Entonces, más allá de este elemento nuevo, nosotros creemos que por detrás la principal estrategia, al igual que en Puebla-Panamá, es el reordenamiento territorial, que significa despejar grandes zonas para dejarlas al servicio del capital, liberar zonas, ¿no? Y reacomodar a la población para que esas zonas donde hay alta presencia de recursos estratégicos, de recursos naturales, puedan más fácilmente ser acaparadas por las empresas en alianza estratégica con los gobiernos. En Chiapas han habido declaraciones de funcionarios del proyecto Mesoamérica que van en la línea de decir que Chiapas es la entidad estratégica para los objetivos del proyecto Mesoamérica. Digamos que por su ubicación geográfica viene a ser como un punto clave para el cumplimiento de los objetivos del proyecto Mesoamérica. Y bueno, han dicho que Chiapas es como el mayor aliado del programa por esto de su posición geoestratégica. Entonces eso nos hace como prender el alerta y estar como pendientes, ¿no?, de todos los programas y proyectos o megaproyectos que van a estar aplicándose en territorio chiapaneco, que bueno, que ya se están aplicando, pero que a mediano o largo plazo van a estar llegando, ¿no?, más de los que ya hay. En Chiapas podemos decir que la aplicación del proyecto Mesoamérica se da principalmente a través de tres líneas. Una es el tema de los agrocombustibles, otra es el programa de gobierno de Sabines, que es su programa punta, digamos, que es el de ciudades rurales sustentables, y también el tema de las represas. Empezando por los agrocombustibles, está lo que se llama el programa mesoamericano de biocombustibles, que consiste en instalar plantas de procesamiento de biodiesel a lo largo de todos los países de Centroamérica, y hay muchas de esas plantas que están programadas para Chiapas. En el 2009 ya se inauguró la primera en Puerto Chiapas para procesar biodiesel a través de dos materias primas, que son el piñón y la palma de aceite o palma africana. Donde hay que poner atención es que estas plantas se están instalando con asesoría colombiana y con capacitación colombiana. Entonces, la experiencia de muchos años en Colombia con la siembra de agrocombustibles nos habla de conflictos muy grandes, de deforestación, de desplazamiento forzoso de cientos de comunidades que tuvieron que abandonar la tierra para la siembra de agrocombustibles. Entonces eso nos da una pauta de que este modelo es lo que podemos esperar para Chiapas, ¿no?, si esto prospera. Lamentablemente hay todo un discurso verde por detrás que habla del combate al cambio climático y de que son energías verdes, lo cual hace mucho más vendible el proyecto. Pero la experiencia de países como Brasil, Colombia o Indonesia, donde por muchas décadas se han cultivado los agrocombustibles, nos hablan de lo contrario, ¿no? De desplazamiento, migración, explotación laboral, pérdida de biodiversidad, que las tierras queden totalmente arruinadas y que ya no se pueda sembrar.
Para más información visita nuestra página www.radiozapatista.org. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.